Estáis en la sintonía de Radio Cuca en el 107.3 de la FM para Oviedo, www.radiocuca.org para todo el mundo, y aquí comienza una nueva emisión de Anábasis. Llevamos ya un mes y pico sin emitir en directo y bueno, aquí estamos. Hoy traemos una entrevista grabada del viernes pasado a Carlos García Velasco, que es miembro del colectivo Etcétera. Carlos estuvo la semana pasada aquí en Oviedo, estaba coordinando un curso en Cambalache sobre la crisis del capitalismo, y aprovechamos para hacerle esta entrevista acerca sobre todo de la revista que saca el colectivo Etcétera, la revista del mismo nombre, que cumple, al igual que esta radio, 30 años dando guerra, 30 años dando cuenta de los avatares de la lucha de clases, documentando la guerra social a nivel estatal, a nivel internacional. Y bueno, también hablamos de alicornio y eso, de marxismo, de ultraizquierda y demás. Y bueno, vais a tener la ocasión de oírlo en breves instantes.
Ahora es tarde de ser a pro.
Como decíamos, escucháis Anábasis, es un programa de historia que emite aquí los miércoles a las 7, aunque no emitamos en directo, siempre salta un programa, tenemos aquí el aparato configurado para eso, para que siempre haya emisión. Y bueno, nada, no, por desgracia estamos faltando a la cita en directo semanalmente, no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para dedicarle al programa. En cualquier caso, vamos a seguir para adelante y estamos elaborando contenidos nuevos, como visualmente este de hoy, que bueno, que fue un poco improvisado, yo creo que está bastante bien. Lo dicho, hoy vamos a poner una entrevista con Carlos García Velasco, miembro del colectivo Etcétera, sobre todo sobre la publicación, una publicación que desde aquí recomendamos obviamente. Recientemente además la hemos adquirido la compilación de los números de los primeros números para la Biblioteca Cuca, para la biblioteca de la radio, que abre los sábados de 11 a 2, y bueno, son dos volúmenes muy gruesos que agrupan todos los números desde 1983 hasta 2006, y desde esa fecha para acá, bueno, también tenemos bastantes números sueltos, así como diversos cuadernillos que fueron sacando.
Va con va.
entrevista no tiene una calidad de la virgen, hicimos lo que pudimos, y así que bueno, a ver qué tal suena, vamos a dar ahí paso ya. Ya tiene una media hora de duración, un poco más, así que ya luego estamos de vuelta para despedir el programa. Venga.
Primero que explicaras un poco qué es, etcétera, para la gente que no tenga idea.
Bueno, ahora la actividad es gira en torno a la edición del boletín, que es un número al año más o menos, o a veces dos. Y el origen es en los años 70, mediados de los 70, un grupo de gente de diversos ámbitos de la izquierda, digamos, autónoma o de la autonomía obrera, vinculada también tanto a fábricas como a barrios, a la actividad laboral como a la del barrio, de un barrio en concreto, la mayoría así del barrio del Besós, el núcleo fuerte. Y entonces este grupo de gente, como instrumento de difusión de las ideas del, digamos, del marxismo crítico, ¿no?, de más allá del trotskismo, de lo que es el movimiento consejista, el situacionismo, todas estas corrientes del marxismo heterodoxo, entonces inician una actividad editorial con una serie de libros, de traducciones, fundamentalmente de crítica de la política, que se llamaba. Entonces esto se desarrolla durante los años 70 y a partir de 1983 aprovechando los contactos internacionales que hay con gente en Italia, en Francia, sobre todo en Alemania también, y en Estados Unidos, de hacer el boletín, un boletín que a veces en los primeros tiempos habían tres números al año o cuatro, de salida irregular, no, sin ningún compromiso de salida, pero por lo menos sí, uno o dos al año, sí. Entonces, eso, desde el año 83 se empieza con el grupo de, o sea, una parte de los fundadores ya no estaban, o sea, de la gente que hacía la crítica de la política, de la colección de libros, ya no estaba en el colectivo, y se incorporan otra gente en los grupos de discusión y en el colectivo, etcétera, para sacar el boletín. Entonces, que empieza en el año 73.
Vale, decís que provenís del ámbito de la autonomía, que...
Sí, ámbitos de... Había unas plataformas anticapitalistas en Barcelona, que no eran las plataformas anticapitalistas de la OIT, sino que eran plataformas independientes, y viene de este ámbito la gente, de los, digamos, el núcleo originario, y de, digamos, así ahora, así que recuerden, no hay nadie que tenga experiencia de partido, digamos, de pertenencia a partidos, sino siempre a organizaciones militantes de base anticapitalistas y de un marxismo no leninista, digamos, para entenderlo.
Sí.
Marxista, no leninista.
¿Y qué balance hacéis del movimiento autónomo en España en los 70?
Bueno, así como un balance, no se ha hecho un trabajo sistemático, ¿no? se ha potenciado, eso sí, desde el boletín, todas las, y se han participado en movidas autónomas, todas las expresiones autónomas del movimiento, de los movimientos vecinales. Por ejemplo, en el Besós, ahora recuerdo en el Besós una movilización que hubo muy fuerte en los años 90 con, bueno, por problemas de segregación y demás, y también con los estibadores portuarios, porque hay compañeros que formaban parte del colectivo de etcétera, de la revista, y ya desde el principio, que tenía unos vínculos especiales con el puerto, y por eso se está muy cerca de, y se sigue el proceso de constitución de la coordinadora de estibadores portuarios, primero en Barcelona y luego en todos los puertos del Estado, por esta proximidad que se tenía y por la afinidad también con los planteamientos asamblearios y antiburocráticos que tenía en su origen la coordinadora. Luego ha tenido una evolución degenerativa, digamos, burocrático degenerativa, como casi todas las instituciones que se, o todo aquello que se instituye, ¿no?, que se acaba instituyendo.
Vale, y bueno, cuando se inicia la revista en el 83, digamos que es cuando se consolida la transición en España. Y por otra parte empieza la desindustrialización, reconversión, que hace saltar por los aires el medio obrero, digamos, ¿no?, la clase obrera industrial. ¿Qué lectura hicisteis de todo esto?
Se hizo un seguimiento, o sea, ahí en los primeros números de la revista abordan los cambios, estos cambios, y se hacen eco de las movilizaciones que se dan en este contexto, ¿no?, en el contexto de la llamada reconversión, que era que nosotros entendimos como la reestructuración capitalista ante unas condiciones de crisis, no solo española sino internacional, y de reestructuración del sistema capitalista con la introducción de nuevas formas de organización del trabajo, básicamente. Entonces esto sí que se hace un seguimiento, digamos, de contactos desde, ahora sí, claro, me hace recordar, publicamos de los contactos con el SOC, por ejemplo, publicamos, nos hicimos eco de sus planteamientos y luego aportando información en castellano de experiencias, sobre todo en Europa, básicamente en Europa, Inglaterra, Francia, Italia y también en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, se introduce nuevas temáticas, digamos, ¿no?, vinculadas siempre al mundo más laboral, digamos, pero ya no estrictamente fabril, sino las nuevas formas de trabajo, y sobre todo la temática de la crítica de la tecnología. Claro, la reestructuración capitalista de los años 70, 80 tiene como elemento dinamizador el cambio tecnológico, y es en ese contexto de cambio tecnológico que nosotros abordamos el cuestionamiento de la tecnología a través de los contactos con compañeros de Estados Unidos, personales incluso, ¿no? Siempre son vínculos muy directos con los grupos militantes de fuera, que en concreto lo de Estados Unidos, el grupo de Fed Stake, y que son los que incluso dedicamos un número específicamente dedicado a la crítica de la tecnología, que era muy novedoso, no solo aquí en lo que era, para lo que era la cultura política muy atrasada en España, sino también para la propia izquierda, ¿no? La izquierda no se seguía y sigue, desgraciadamente, anclada en una visión industrialista y progresista, incluso totalmente penetrada por el ideal burgués del progreso y del desarrollo científico-técnico. Entonces nosotros introdujimos eso que venía de un mundo mucho más desarrollado, mucho más de un capitalismo más avanzado como era el norteamericano, y donde había también una acumulación o una experiencia acumulada de luchas, de oposición, mucho más allá del ecologismo gestionario, ¿no?, sino de un cuestionamiento de la sociedad industrial y sobre todo de lo que hoy día ya es el antidesarrollismo, que sea más o menos un poco ya más conocido en España.
Sí, bueno, casi respondiste a la siguiente pregunta que te iba a hacer, eso, que si en una revista se puede decir comunista, incorporasteis estas cosas que eran totalmente ajenas, la tradición, la crítica de la idea de progreso, la crítica a la tecnología.
Sí, se estira un poco por eso, por esa manera de estar atentos, ¿no?, a lo que hay y sobre todo a los contactos, a lo que viene de fuera, nos hace conocer, más que nada, ¿no?, conocer otras experiencias que desde una izquierda que no tienen ni nuestros mismos orígenes ni nuestra experiencia vital, existencial, hace que supone una aportaciones muy novedosas y a veces chocantes, ¿no?, también, porque claro, introducir la crítica de la tecnología, cuando la tecnología era adorada por la izquierda casi más que por la derecha, pues era un poco ir a contrapelo, pero que encaja, sin embargo, con esa crítica, con esa autocrítica, o ese marxismo autocrítico en el que un poco nos hemos siempre, digamos, inscrito, ¿no?, de una manera muy muy abierta, ¿no?, nada dogmático, y lo mismo que se abordaba, se van un poco abordando, introduciendo temas como lo del nacionalismo, el crítica del nacionalismo, y después, claro, va evolucionando la temática de la revista, va evolucionando en estos últimos 30 años, ¿no?, que tanto por las vicisitudes de nacionales e internacionales, por ejemplo, dedicamos también bastante algunos números a la crisis del llamado socialismo real y al conflicto de Yugoslavia, ¿no?, con aportaciones de, ahí sí que tuvimos la suerte de tener muy buenos contactos, de Ante Chiliga, que era el fundador de la Liga Comunista Yugoslava, y bueno, comunista de primera hora con Lenin, ¿no?, que además vivió muchos años, vivió hasta los 90 y pico años, estaba exiliado en Italia. Entonces, es esto, hemos intentado siempre reflejar un poco las inquietudes. También tomamos contacto con además del grupo norteamericano, con el grupo que editaba Radical Science en Inglaterra, que introducía también el tema de la tecnología, de la crítica de la sociedad tecnológica, quizá con planteamientos menos radicales que Fifth State, ¿no?, que eran mucho más rupturistas, más, sin llegar al primitivismo de John Sersan, ¿eh?
Vale, bueno, habéis estado visitando siempre Marx y es el autor central, ¿no?, en las exposiciones. ¿Qué posición ocuparía hoy en día a la hora de poder entender el mundo? ¿O qué importancia le dais hoy en día en vuestro propio análisis? ¿Qué importancia sigue teniendo Marx?
Marx, no, si te fijas en los últimos números, no tiene una presencia directa, digamos, es más el trasfondo, el sustrato desde el que se habla, y básicamente Marx es el referente no explícito muchas veces o casi nunca de la crítica de la economía política, ¿no? Entonces es a partir de la crítica de la economía política, de la economía, del capital como relación social que tiene un fundamento en la reproducción social y en la economía, es a partir de ahí que se estira, se intenta desarrollar desde la crítica del urbanismo, de la sociedad urbana, de la cultura o de la ideología o de la medicina, ¿no? Depende en cada caso si se aborda un tema de debate determinado, siempre está más o menos ahí en el trasfondo, pero no hay una podríamos decir una referencia de o una aspiración más bien de referencia a una ortodoxia o a Marx como el último legitimador de nada, ¿no? Sino simplemente en la medida que nosotros consideramos, vamos, hay ciertas aportaciones de Marx que son vigentes y que todavía son, como es la crítica de la economía política, la crítica del valor, la teoría del valor, que posibilitan es un elemento que ayuda a comprender los fenómenos actuales. No explicando todo, pero es una condición necesaria.
¿En la tradición anarquista qué aportaciones rescatáis?
La tradición anarquista es parte, digamos, es otra de las corrientes, ¿no?, fundamentales. Más que anarcosindicalista, anarquista en un sentido amplio libertario, ¿no? Una visión muy muy abierta que converge con esta tradición, esta experiencia histórica del marxismo heterodoxo, ¿no? El marxismo crítico, el marxismo no leninista, porque en ciertos aspectos converge la paradoja de para la corriente marxista crítica, para el marxismo ortodoxo, marxismo-leninismo, el marxismo crítico es son anarquistas, ¿no? Y por otra parte, para los anarquistas críticos, los anarquistas críticos para los anarquistas ortodoxos son marxistas, ¿no? Entonces estás en esa especie de terreno de nadie, ¿no? Denostado, digamos, por los dos bandos, que es un poco lo que define ese espacio, ¿no? Así, una especie de marxismo libertario, ¿no? Sobre todo el no sacrificio de una ortodoxia, de ser algo confesional, ¿no? Pero son instrumentos y referentes fundamentales, importantes, pero que no determinan necesariamente ni la línea de reflexión o de investigación ni la conclusión.
Sí, en este sentido reivindicáis claramente también la herencia de la otra izquierda, ¿no? El bordiguismo, consejismo, igual el situacionismo, sí. No tanto.
¿Perdona?
Igual el situacionismo, no tanto.
Menos influenciado, pero esto ya tiene que ver más con la formación política de cada del colectivo, de los cada miembro del colectivo, y la experiencia práctica, claro, más vinculada a la vida laboral, fabril, a la experiencia de la fábrica o de los barrios, no tanto una experiencia más teoricista por eso digamos se tira más de la tradición de la crítica de Bordiga sin tampoco ser bordiguistas, ¿no? Entrar, asumir ese, al contrario, el determinismo bordiguista, no, vamos, en ningún momento eso caza con el estado, con el espíritu, ¿no?, del colectivo ni de los individuos, pero sí que hay aportaciones bordiguistas que son asumibles perfectamente, ¿no? La crítica de la democracia, ¿sí?, no la de constitución del partido y otras muchas cosas. No es quizá el más, la corriente más influyente. La corriente más influyente, por decirlo de algún modo así, como el punto de vista de la forma de ver, es la corriente que arranca de Panekuk, Matic, Paul Matic, de la izquierda comunista, que llaman consejista, ellos nunca han podido llamarse así, pero para entendernos sería este el ámbito en el o la corriente histórica que más aportaciones o donde se puede detectar en el sustrato del colectivo más una mayor aportación.
Y después de 30 años, ¿qué papel puede jugar hoy una revista de crítica de crítica radical del mundo?
Bueno, hay un componente de inercia fuerte, ¿no? Como en todo, y que bueno, se sigue haciendo porque ya en 30 años hemos envejecido todos mucho, ¿no? Y entonces también el colectivo, vamos, porque una de las características es que no ha habido un cambio generacional, ¿no? Una regeneración en ese sentido. Entonces sí es el, y de todos modos se sigue, vamos, pensamos, y no somos los únicos, porque las revistas curiosamente sí que son solicitadas y se difunden, el que bueno, que tiene un cierto sentido todavía, al menos para un mínimo, minúsculo ámbito de la gente, el plantearse, reflexionar críticamente sobre la propia existencia de uno y su vida en la sociedad, ¿no?
Y habiendo publicado a tantos colectivos, personas, revistas, ¿habéis tenido esto, se ha materializado en alguna vinculación para la práctica organizativa en alguna ocasión? ¿Encuentros?
Sí,
plataformas.
Ha habido incluso publicaciones en colaboración con otros, ¿no? Una colección que se llama Con Otros. Después hubo un intento de hacer también una vez una plataforma de distribución colectiva a comienzos de los años de la década de los años 2000, y después sí que hay eso desde el origen, que fue un poco la motivación del boletín, los contactos con colectivos de otros países y los intercambios de epistolares o de los materiales que se hacen. Eso sí, eso es muy muy fluido y se ha mantenido con los grupos, algunos desde el origen de 30 años y con otros nuevos, ¿no? Entonces bastante fluida.
Bueno, imagino con colectivos de Cataluña, de Barcelona, y hay relación, vamos, con espacios.
Sí, claro, con el local en Barcelona, el virus, la editorial Virus, y antes con otros colectivos que venían de más específicamente de la autonomía obrera, inspirados por la autonomía obrera italiana, ¿no? También se hicieron cosas juntos, sobre todo en los años finales de los 80 y durante los 90. En temas como, bueno, en lo de la guerra de Irak, en el movimiento de insumisión, ahí sí que se participó, se formaron, digamos, grupos con componentes de esos colectivos de la autonomía obrera y de etcétera para hacer impulsar nuevas publicaciones y nuevas intervenciones en el ámbito de la ciudad, de, pues, por ejemplo, contra las olimpiadas, contra todo el plan urbanístico que de digamos capitalización de la ciudad, ¿no? Y puesta en el circuito de valorización del espacio urbano, que fue la gran maniobra de las olimpiadas del 92. Ahí sí que siempre se han convergido con estos grupos y con otros, con ateneos libertarios, con gente de diversos ámbitos.
Notando cuestiones igual un poco más teóricas, era preguntarte si desde las posiciones actuales consideráis que existe el proletariado, en qué situación se encuentra este.
Oye, esto no me atrevería
o si se le espera.
No sé, yo hace un tiempo que no asisto a las reuniones y entonces no sé si, de hecho no se ha planteado así el debate en torno a eso porque no se ha reflejado en el boletín, entonces ahí no me atrevería a decir y no sé si siquiera si habrá una posición común sobre ese concepto, habría que definir. Yo personalmente, yo puedo darte mi opinión, pero no sé si habría una opinión conjunta sobre eso.
Sí, esa es tu opinión, de eso se trata.
No, desde mi punto de vista, se ha confundido tradicionalmente clase obrera con proletariado, ¿no? Entonces, efectivamente la clase obrera, y además clase obrera industrial en concreto, con el desplazamiento productivo y la reorganización productiva transnacional, en algunos países la composición o la participación de la clase obrera industrial en la composición social del proletariado pues ha tendido a minimizarse, ¿no? A ser mínima. Pero por otro lado, el propio proceso de desarrollo capitalista comporta la generalización de la condición proletaria a cada vez más ámbitos más extensos de la población. Entonces, efectivamente existe un proceso de proletarización que lo estamos viendo incluso, que afecta a las tradicionales que llamaban en la sociología clases medias o profesionales, ¿no? Como arquitecto, la arquitectura, la medicina, las actividades de servicios cualificados, tal, que eran profesiones liberales, incluso algunas, u otras estratos medios altos dentro del proceso de reproducción social, y que hoy día están en un claro proceso de proletarización. Entonces, no, el proceso de proletarización avanza en todo el mundo con características diferentes. No es el mismo la proletarización, el proceso, cómo se manifiesta, cómo se concreta en un joven que acaba sus estudios en Europa, que en ese otro joven de esa misma edad, hombre o mujer, en Asia, ¿no? Pero ambos están sometidos a ese mismo proceso, con, ya digo, a veces con ritmos o con características diferentes, pero dentro del mismo proceso.
Vale, bueno, para ir acabando, fuiste responsable, bueno, creador de Alicornio, ¿no? El que editó, fue pionera en algunas temáticas que hoy en día parece que cuajaron, así, antidesarrollistas. Otras editoriales tomaron un poco el relevo. ¿Qué opinas de eso?
Sí, no, el balance, ahí sí que puedo hacer un balance ya más claro. Es positivo en cuanto que el proyecto se planteaba como, bueno, con dos bases, ¿no? O con dos líneas. Una era la de la dar a conocer algunos textos históricos de ámbito más literario, ensayístico o artístico de las vanguardias del periodo de entreguerras, y por otro lado en la otra línea, que era la que mencionas, de retomar un poco de aquella línea que también estuvo en etcétera, y sobre todo en los primeros números de crítica de la tecnología, desarrollando y aportando, dando nuevos materiales más actualizados, ¿no? A leer en el ámbito del Estado español. Entonces, sobre todo introducir esa crítica del progreso y de la tecnología que en la izquierda europea en general, pero sobre todo particularmente en la española, era totalmente ajena, o se había quedado reducido la contestación a los disparates y desastres del progreso capitalista, se había quedado reducidos a la contestación de tipo ecologista y así. Entonces hay una corriente que existe en el mundo que va mucho más allá de esto, y la intención era intentar aproximar dar a conocer al menos algunas de estas corrientes y autores, ¿no? Y en ese sentido sí que ha servido, por lo menos, para que circulen ese tipo de literatura, y haya suscitado en no pocos ámbitos, de sobre todo de nueva generación, de nuevo proletariado, precisamente, haya calado y haya suscitado y desarrollado debates mucho más allá de los textos, ¿no? En ese sentido sí estoy, me pareció, bueno, positivo, el balance es positivo.
Vale, ya para finalizar, bueno, estás dando el curso en Cambalache sobre la crisis, que, bueno, si quieres explicar brevemente para la gente que no haya podido ir o que pueda estar escuchando esto que se va a radiar, sobre el carácter de la crisis y demás. O sea, defines una crisis de sobreproducción.
Sí, básicamente el planteamiento de este curso era dejar claro primero, salir al paso de ciertos tópicos que se han configurado en torno a la crisis, a la conceptualización de la crisis, que desde mi punto de vista son muy banales y mistificadores, es decir, que no explican nada realmente de lo que supone, de lo que significa realmente la crisis. Entonces, en este sentido, es salir al paso y darle la vuelta a, primero, no es una mera crisis financiera, sino que la crisis financiera es la forma como aparece una crisis mucho más profunda, una crisis estructural, sistémica, que ya se arrastra desde finales de los años 70 en todo el mundo capitalista desarrollado, que es lo que determinó el desplazamiento productivo y la proyección hacia el exterior del capital productivo, precisamente como una forma de hacer o de contener o de hacer frente a la tendencia a la caída de la tasa de beneficio que se verificaba en los países desarrollados, aumentando la tasa de explotación hacia la periferia, intensificándola en el interior mediante la precarización de la fuerza de trabajo en todos los ámbitos, y por otra parte también desmitificar la concepción financiera de la crisis, meramente financiera, en cuanto que la financiarización, el proceso de financiarización del capital ha sido una consecuencia precisamente de la caída del beneficio del capital productivo. Por lo tanto, la contraposición entre capital productivo y capital financiero, capital especulativo, es una artificiosidad retórica que, lejos de explicar, contribuye a confundir, ¿no? Y resaltar que la crisis del capital es una crisis social, la crisis realmente de la sociedad capitalista, porque el capital no es meramente una relación económica, no es meramente una relación financiera, ni una relación simplemente laboral, es una relación social. El capital no es dinero, no son los bancos, no son La bolsa, el capital es una relación social. La bolsa, los bancos son formas de realización, de concreción, de que están en la que subyace siempre esa relación social. Es un poco el hilo conductor y hacerlo, entonces ver las contradicciones que se producen o que se generan en este contexto de crisis, digamos, de crisis sistémica, ¿no? De límite, de limitación histórica de un sistema que ya no se puede explicar simplemente con las explicaciones del pasado como una crisis cíclica, sino que es mucho más allá de una crisis cíclica, de la clásica teoría de la crisis, incluso del marxismo.
Pues aquí la entrevista que le hicimos a Carlos García Velasco la semana pasada. Darle las gracias desde aquí por su amabilidad y bueno, por la facilidad que dio para hacer la entrevista, incluso para ampliarla en el futuro con él o con otros compañeros del colectivo. Y bueno, hasta aquí vamos a ya dar por finalizado el programa de hoy, un poco breve. Esto fue Anábasis, un programa que pretende historiar la lucha de clases a lo largo de los siglos, aunque la mayoría de las veces nos centramos en las últimas décadas. A ver si volvemos el miércoles que viene a las 7, no prometemos nada, pero bueno, es posible. Y nada, os dejamos en la sintonía de Radio Cucaracha, la Radio Libre de Oviedo, la Radio Libre de Asturias, en su 30 aniversario, 30 años dando guerra. Ya hemos empezado con los fastos de eso, de este 30 aniversario, y bueno, seguiremos dando la tabarra los próximos meses. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un abrazo.
I la mestra més folgut.